Y en esta misión Radio María, como lo hacemos habitualmente a esta hora, tenemos en este caso a una invitada. Ella es Evangelina Modesto, forma parte de la comunidad del Movimiento de la Palabra en la ciudad de Córdoba. También está integrada en la Parroquia Santísima Trinidad de esta ciudad. ¿Cómo estás, Evangelina? Buen día.
Hola, buen día.
Bueno, qué alegría recibirte por aquí. Hay que, bueno, contarle o recordarle quizás a los oyentes hace unas cuantas semanas atrás. Bueno, por algo que íbamos compartiendo al aire, nos enviaste un mensaje, un poco compartiendo en torno a lo que íbamos hablando en ese momento. Y bueno, la verdad que dije, ¿por qué no invitarla a Evangelina a que nos traiga su historia de vida? Que tiene que ver, a ver, te voy a preguntar, ¿dónde naciste?
Nací en Pascanas.
¿Esto es en dónde?
Al sur de la provincia de Córdoba.
Sur de la provincia de Córdoba, bien.
Uh-huh. Y a los 8 años me vine a vivir a Villa Carlos Paz.
A los 8 años, junto a tu familia.
Junto a mi familia me vine a vivir a Villa Carlos Paz.
Sí, ¿y tu familia de origen cómo estaba integrada?
Mi madre, mi padre y éramos 10 hermanos.
Muchos hermanos.
Sí, yo soy la séptima.
La séptima, mira, así que una familia bien, bien grande.
Muy grande, sí.
Y Evangelina, contanos un poquito, bueno, además de esto que nos has dicho de tu familia de origen, ¿de dónde aparecen las heridas, estas heridas que hoy estás sanando?
Yo digo, de la primera herida, después cuando vos no sanas la primera herida, o no tenés algún ambiente o hermanos o una comunidad, sí. Ya empezás a andar haciendo heridas, digamos, ¿entendés? Una herida tras otra, ¿no? Y entonces ahí es cuando llego hace unos años atrás en esta búsqueda, buscarla. La New Age, al feminismo, ¿me entendés? A mujer separada, sola con hijo, un matrimonio.
Pero vos por dentro sentías una búsqueda, en definitiva.
Digo, sí, una, todo el
porque
tiempo.
Porque la búsqueda espiritual está siempre. En cualquier, digo, puede ser una persona más religiosa, menos religiosa.
No, católica, no, yo no era religiosa. Podía. No me sentía espiritual.
Pero hay una cosa adentro.
Yo
que
decía,
te...
yo soy espiritual, no soy
claro,
religiosa. Yo,
claro, claro.
¿Me entendés? Y digo, y así es. Yo hice, llegué a biodanza en un lugar. Empecé a hacer biodanza, constelaciones familiares y biodecodificación. ¿Me entendés? Hacer todo eso.
Sí, y, que es lo que por ahí llamamos New Age, digamos.
La New Age. Y encima en ese lugar que yo hacía biodanza, había un Jesucristo así de acá hasta allá, ¿no?
Ajá.
Una imagen de Jesucristo. Entonces pensaba, la palabra que se me viene es el mal se disfraza de bien, ¿me entendés? Porque en todos lados que iba había vírgenes, pero era New Age. ¿Me entendés? Claro. Era chamanismo, hacían cosas con...
Claro.
Entonces, y recorrí todo ese camino y estaba en contra de a favor del aborto, porque ¿desde qué lugar? Y las chicas que no tienen dinero, hay que ser compasivo, porque la New Age, viste que somos todos buenos y todo.
Y participar de las marchas.
¿Me entendés?
De
no he participado, pero sí me juntaba con las... Yo no participaba porque había algo dentro mío que no me cerraba con esto de salir y desnudarse. Y era... Eso me parecía como que yo siempre tuve como un registro dentro mío del cuerpo sagrado, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Entonces decía yo...
Pudor, digamos.
Claro. Pudor, decir esto me parece que no da ganas.
Claro,
sí,
claro. Sí, apoyaba la
idea, las ideas. La ideología mía era decir, hasta que yo... Bueno, me pasa esto que a mí me hizo pensar tu invitación, ¿cómo me pasó esto? ¿Me entendés? Pues como así, vamos.
Yo con mucho respeto. No sé si escuchabas habitualmente la radio el sábado.
Sí, pero este sábado no sé qué pasó, que la escuché, pero había otro, no estaba tu programa, o no sé en qué horario la
escuché. Sábado estaba la Gaby, yo me tocó el domingo, justo estaba Juanco el domingo.
Yo la escucho todo el tiempo, porque encima en esta cosa me separé de los medios, porque la New Age te aísla, no escuchemos música.
Te saca la realidad, digamos.
Te aísla, no veamos tele, no escuchemos radio, no escuchemos nada.
Sí.
¿Me entendés? Escuchamos todos mantras y... ¿Viste? Yo, lo primero que hice cuando es escuchar Radio María, busqué,
sí,
yo sola. Yo todo lo que hice, lo hice sola. Busqué un día, le encontré una radio de Mendoza que se llama Espíritu Santo, que sé yo, que parecía que era también de... Yo trato de buscar lo católico que ahora.
Sí, sí, sí.
Que haya, como decís vos, algo que lo respalde, porque ya me metí en tantos lugares que...
Claro, entiendo.
Que entonces... Y bueno, y después empecé a escuchar y escucho a las 8 de la mañana... Escucho el Papa a las 12 al mediodía, que está todo lo del Vaticano.
Sí.
Como si fue una coherencia. Encontré yo, en esta búsqueda, que una coherencia.
Sí,
encontré
sí,
acá.
Sí, sí.
Y bueno, igual no llegué, no me pasó nada a mí, que yo no llegué a la Pascua, porque me pasó algo. Yo llegué, no sé cómo.
Te invitaron.
Bueno,
lo que pasa es que nosotros durante algunos años fuimos a la... la comunidad de la radio tenía como un vínculo más cercano con el movimiento de la palabra. De hecho, había gente de acá en la radio que trabajaba. Y participamos unos años del movimiento de la palabra, de ese espacio. Así que yo me acuerdo haber ido, siendo más joven, digamos.
Yo tengo un hijo movimiento, ¿no? Tengo 6 años, mi hijo está en el movimiento de la palabra. Sí. Yo creo que fue su intercesión, porque oró muchos años él para mi conversión. Mira. Hace como 6 años que él viene orando por...
¿Es tu único hijo?
No, tuve 5 hijos, uno se me murió y 4 vivos. Ajá. Es mi segundo hijo. Él está, hace 6 años encontró este lugar acá cuando se vino a estudiar, porque nosotros éramos a la falda.
Claro.
Y encontró este lugar, este espacio... Y yo estoy en el grupo abierto, yo no estoy haciendo proceso, yo estoy en el grupo abierto de la Santísima Trinidad.
¿El padre Walter?
El padre Walter.
Que es la referencia del movimiento.
Estaba el padre Darío, pero el padre Darío se fue, ¿viste? Porque tuvo problemas con su mamá, se fue.
Bueno, ¿Walter con el apellido?
No sé el apellido de Walter. Sí. Está el padre Luis y el padre Walter, porque como el padre Darío se fue...
Pero son todo el movimiento.
Son todo el movimiento. La parroquia esa...
La asume el movimiento.
Sí. Entonces, bueno, y vi, no sé por qué vine. Si vos me decís por qué vine, vi ahí en el teléfono que decía... No,
tu
decía,
hijo ya te había hablado algo.
Sí, yo, pero igual siempre era que yo decía una cosa. Para mí Jesucristo era un maestro.
Sí.
Un maestro ascendido, que es lo que te enseña la Menoesh. Que es un maestro ascendido, que no es el Hijo de Dios. Entonces vos, para mí era un maestro, era como un maestro.
Digo, en términos de una herejía, digamos.
Claro, no era el Hijo de Dios. Claro. No lo estoy diciendo maestro como dice la Biblia.
Vos decís un maestro, estás hablando de algo muy importante. Pero
no, era como...
la divinidad que sube.
Claro.
Es importante.
Pero bueno, pero era lo que sentía, ¿me entendés? Sí, no lo podía vivir de otra forma y lo discutía, no solamente lo sentía.
Sí.
Y entonces este año fue como decir... Le pregunté a mi prima, porque soy de un pueblo al sur de Córdoba, le pregunto a mi prima si está para ir a pasear, a pasar la Pascua. Viste que uno, la Pascua, los 4 días son feriados.
Sí, es un tiempo largo como para descansar, digamos.
Y yo no estaba con mis hijos, porque yo no estoy casada, nada. Y mi prima me dice, raro, me dice que no tiene lugar. Bueno, empecé a buscar dónde ir, porque estaba sola, porque en realidad eso te aísla, te quedas sola, la soledad, ¿no? Entonces veo que en el mi hijo pone un estado que dice Pascua en el Taborín. No, Pascua de adultos en el Taborín. No decía sanación, conversión.
No, Pascua de adultos.
Entonces yo no sé por qué, si vos me decís por qué lo dije, no sé. Creo que pensé que iba a festejar la Pascua como en mi casa, pero en el Taborín. Creo que, ¿me entendés? Nunca pensé que me iba a pasar todo lo que me pasó. Que era un retiro, yo no decía, ¿me entendés?
No, entendí.
Y bueno, y entonces...
Estaba buscando un lugar donde estar.
Donde pasar la
días,
Pascua,
esa Semana, ¿entendés? Santa.
Y me pareció, digo, bueno, total, yo decía, no sé, no lo relacioné con algo tan de la iglesia, no sé, no lo pensé. Sí, sí. Igual el año pasado, en agosto del año pasado, yo había tomado la decisión de sola, de dejar biodanza y dejar todo eso, yo sola, ¿no? Porque decía, yo estoy en el mismo lugar. Un día me dije, yo no avanzo, es una mentira, no avanzo, yo no me sano, yo estoy en el mismo lugar, dije yo para mí, dejé biodanza, dejé todo. Yo dejé, igual seguía haciendo cosas como altares a la tierra, a la madre tierra, con la madre agua, con el fuego, con todas esas cosas.
Sí, sí.
¿No? Así, lo seguía haciendo sola en mi casa, pero ya. Y de a poco, bueno, y llegué a la Pascua y ahí fue donde me fue como...
Hizo como un clip.
No me hizo el clip, fue así de simple. Fui, viste, bueno, todo música, todo, viste, como el recibimiento.
Sí, sí,
después
sí.
Pasamos a los nuevos, a un lugar donde se hace un anuncio de la palabra,
sí.
¿Viste? Bueno, el anuncio me pareció algo totalmente... horrible, yo decía, claro, porque empieza como a entrar un poquito de luz y vos decís, ¿te querés ir? Bueno, yo salí, digo, ¿qué hago?
¿Y horrible por qué?
Porque me parecía denso.
Denso
para mí, que hacía tantos años que yo no iba ni entraba a la iglesia, escuchar todas esas cosas, que no entendía nada, porque al final no entendía nada. Bueno, y yo digo a mi hijo, le llamo por teléfono a mi hijo, qué pesado esto, es re pesado esto, muy denso. Imagínate, tuvimos 2 horas escuchando el anuncio, yo salgo... Hacemos un break, comemos y volvemos. Cuando volvemos, los coordinadores nos dicen, había un Jesucristo tirado en el piso en una alfombra roja. Un Jesucristo en el piso. No sé si era grande o chico, pero era un Jesucristo. Entonces nos dicen, ustedes ahora se van a acercar y le van a decir lo que ustedes, van a hablar con Jesucristo y le van a decir lo que quieran ustedes. Y bueno, y yo me acerqué y le dije, yo no creo en vos.
Claro,
porque yo qué le iba a decir. Y yo le dije, ¿y por qué no creo en vos? así. Yo encima con una herida, yo se lo dije, che, qué onda que yo no creo en vos, como si fuera maestro, como yo lo tenía. Y ahí fue como, él me abrió las puertas, así con misericordia, porque fue una cosa decir, no sé cómo te puedo explicar. Yo empecé, empecé a sentir, no sé, esa noche sueño que mi hermano, uh-huh. Yo nací en una familia muy grande.
Sí.
Y mi familia me empezaba como a atosigar. Yo sueño que mis hermanos, yo era chiquita, me veía de 4 años que mis hermanos me pegaban. No sé, eso me hizo, mi hijo había hablado una vez con un padre y le había preguntado por qué yo no creía en Jesús. A mi hijo le pesaba mucho, porque él creía mucho en Jesús. Y un sacerdote le había dicho, ella debe tener problemas con algún hermano, porque Jesús es su hermano. ¿No?
Ajá.
Y no sé por qué ese sueño, y me despierto llorando. Llorando con un dolor en el... Y bueno, y empiezo, y al otro día voy y me siento bien y empiezo a entender todo así, pero voy al... Pero yo en ese momento pensé, bueno, ya está, me convertí, ¿me entendés? Y ahí empezó, día tras día, el camino de la conversión, ¿no? Cuando comprendí, al otro día yo di testimonio y yo dije, ustedes son mis hermanos. Jesucristo me muestra que ellos eran mis hermanos, que yo estaba sola en el mundo, ¿me entendés? Que yo estaba herida con mis hermanos, después descubro que mi gran herida es la muerte de mi madre cuando yo tengo 15 años y tengo el recuerdo de estar rezando. Yo tomo ¿te acordás que se hacía de 8 a 10?
Sí.
Comunión y yo tengo una buena relación con Jesús, pero ¿qué pasa? Le pido mucho a Jesús que mi mamá no se muera y mi mamá se muere.
¿Tu mamá está enferma?
Mi mamá estuvo hepatitis y se le complicó, pero no estaba enferma internada. Se murió de un día para otro. Se enfermó el 30 y el 1 de enero se muere. Y es muy fuerte para
mí. Muy fuerte, claro.
Un trauma. Claro. Yo me la paso todo el día que mi mamá la interna rezando con la cruz, pidiéndole por favor. Se muere.
A los 15 años.
Yo era muy chica y como para saber que era la voluntad de Dios. Y entonces yo creo que inconscientemente, porque yo me encontré llorando en un momento diciéndole... Yo te pedí que no se muriera y se murió, ¿no? Entonces ahí encuentro que yo inconscientemente me cierro ahí. Ahí empiezo a pensar, esto no sirve, esto no es real, no es lo que me están enseñando en la iglesia. Y ahí empiezo. Entonces, me voy a Carlos Paz, yo vivía en Carlos Paz cuando era la Pascua. Y empiezo a sentir que, bueno, que me tengo que venir a Córdoba a vivir cerca de la comunidad. Me mudo a Córdoba, en julio de este año me mudo... ¿Por qué te mudaste? Porque Jesús me trajo. Porque sentí que acá estaba, mi hijo me enseñó más o menos, que acá estaba la promesa, ¿no? Yo jamás me hubiera venido a vivir a Córdoba, porque yo era como media, me hubiera ido a San Javier, a un pueblo chico, porque soy de un pueblo chico del sur.
Del sur de la provincia de Córdoba.
Sí, nunca jamás me hubiera cruzado por la mente venirme a vivir a Córdoba.
A la ciudad de Córdoba.
Y porque era una ciudad grande, porque hay mucha gente, Y yo sentí, el día que vengo a buscar, digo, Dios mío, que se haga tu voluntad, porque también estaba como, ¿me entendés? Sintiendo, viste que mi hijo me enseñó esto de que Jesús primero es un sentimiento, ¿no? Pero después se vuelve, la fe es el día a día, ¿me entendés? Con el sentimiento y sin el sentimiento Jesús está como... Entonces me sentí así como diciendo, ¿qué hago? Entonces me levanto, digo, un sábado, yo voy a ir a buscar un departamento a Córdoba. Y si es tu voluntad... Y si no, me quedo acá. Y una de las cosas que aprendí es a pedirle a la Virgen mansedumbre y obediencia. Porque yo era muy rebelde. Yo me manejaba sola en el mundo. Yo hacía lo que quería. Si no estaba con Dios ni con la Virgen. Entonces le empecé a pedir obediencia a la voluntad de Dios. Que aceptar las cosas que me estaban pasando, como diciendo. Porque yo que enseguida quería hacer lo que yo quería. O lo que yo creía. Entonces vengo ese día a Córdoba a buscar por ahí por Alto Alberdi. Me voy a la misa, cuando termino de buscar, vengo a las 3 de la tarde, me voy a la misa y escucho ir a la misa fue una de las bendiciones más grandes que me pasó porque las enseñanzas, yo imagínate que toda la vida criticando a los sacerdotes y ahora voy y escucho a un sacerdote y se me caen las lágrimas porque la enseñanza es tan grande. No solamente encontrarme... en la Eucaristía, sino la enseñanza, ¿me entendés? De cómo...
La palabra.
Bueno.
Bueno, la Eucaristía es eso, es viste que tiene dos partes, la celebración de la palabra
y después la Eucaristía.
Y después yo tengo la Eucaristía en primero, sí, pero es las dos cosas juntas.
Esto de la obediencia me lleva a ir a misa, aunque no lo sintiera. Porque yo empecé, imagínate, hace 6 meses, le hago esta pregunta, él me empieza a mostrar cosas, pero no lo era el día a día poder ir incorporando toda esta cantidad de cosas a mi vida. Yo iba y me sentaba en la iglesia y lo miraba y lo miraba y lo miraba y lo miraba a Jesús, lo miraba hasta que se convirtió en esto, ¿no? En esta cosa de es el primer amor, estoy viviendo el primer amor.
Claro, sí, y es muy reciente todo.
Sí, es muy reciente, entonces, pero el poder, en el principio fueron signos, ¿me entendés? El sueño, el poder ir y acercarme a él y decirle sinceramente qué me pasaba. Y bueno, y ahí en la iglesia, y en la misa esa escucho la palabra esta, de ese día, ese sábado que yo vengo a Córdoba y a buscar alquiler, si me vas a seguir tenés que dejar todo, esa palabra que dice, si me va, que el cura la estaba diciendo para en la misa,
sí, sí,
¿no?
Sí. El discípulo, el que siga a Jesús,
claro, dice, si me
tiene
va
que renunciar
dejar,
a todo.
A todo. ¿No? Y yo decía, yo vine a buscar una casa para venirme y dejar mi vida, pues yo en Carlos Paz dejé mi trabajo, mi familia, un hijo, yo dejé todo. ¿Me entendés? Porque yo sentí que acá era donde me llamaba. Y bueno, y entonces busqué un departamento, llamé por teléfono, tic, 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 tic. Encima, sí, no podía darme cuenta si era la voluntad de Dios, ¿me entendés? Yo decía, bueno, si las cosas se dan es porque es tu voluntad, y si no, no voy a forzar nada, era la forma de yo poder. Y el chico que llamo para que me alquile, subía todos los días palabras de la Biblia. El chico que me alquilaba. Yo decía, ¿será? Y bueno, así me vine a vivir acá y conseguí. Yo quería traer a mi hija, tengo una hija que va, y conseguí un banco en el colegio San José a mitad de año, que era como decir. Muchos signos, ¿me entendés?
Se fue acomodando un poco la vida, ¿no? Esta nueva vida en Córdoba.
Así fue, y bueno, muy importante también la comunidad, mis hermanos, ¿me entendés?
¿Estás integrada en qué comunidad ahora, Emma?
Yo estoy en la Santísima, que hay un grupo abierto del Movimiento de la Palabra,
sí.
Sábado de por medio a la tarde.
Parroquia Santísima Trinidad de Córdoba, sí.
El primero y el tercer, el primer sábado y el tercer sábado. Y yo, digamos, ahí en estos 6 meses, no falta ni un sábado, obviamente, porque o sea, yo a veces le digo a mis hermanos, yo estoy nueva. Yo tengo que, aparte de esto de más sed, tengo más sed de Cristo, ¿me entendés? De tomar esto, de saber, por eso escucho la radio que me lleno de cosas muy, cosas de la iglesia que no las sé, ¿me entendés? Porque eso es lo que yo... cuando escuchaba ese reportaje que vos hacías, yo había como se me venía.
Sí, estamos hablando de la entrevista con el párroco de la Catedral de San Juan.
Claro.
Sí, de hace unas semanas atrás, que había sido tomada por un movimiento social. Y bueno, el padre, no recuerdo el nombre del cura, explicaba un poquito cómo él asumió todo esto,
claro.
Que fue un momento difícil, tenso.
Y a la vez él hablaba de esta, de que ellos. No fueron a increparlos, sino que fueron
recibir. Tratando de dar una respuesta misericordiosa.
Claro,
¿no?
eso me...
Viste que dijo, en algún momento hubo personas que se acercaron y propusieron, bueno, proteger el Santísimo, la Eucaristía, y él dijo, no es oportuno, no es el momento, ¿no? Puede provocar.
Me gustó, porque yo en ese momento me miré yo para atrás, en todo este año, yo estaba, que yo defendía. Ahora el aborto lo comprendo desde el lugar de cuando yo escuché, él me conocía desde antes de mi concepción, ¿me entendés? La palabra, lo más importante fue cuando yo escuché eso, a mí se me entró en mi corazón cuando dijo, él te conocía desde antes. Entonces ahí el aborto ya no me cerró más. Cuando yo voy a una misa en los capuchinos de sanación de vientre materno, ¿no?
Sí.
Y escucho ahí que Dios es eterno, que puede ir al pasado, al futuro, al presente, porque Dios, la eternidad de Dios no es que está para adelante nomás, es para atrás, es eterno, Él es,
sí,
¿no?
Sí.
Y que puede sanar todo. Mis hermanos de comunidad que están un poquito más avanzados, ellos me dicen, Él va a ordenar tu vida, Él va a entrar porque en esa ensalada que yo tenía Dios, universo, ¿me entendés? Yo tenía todo eso que él ahora viene. Yo quiero buscar trabajo en, en siempre lo que trabajé y me parece que él me está diciendo, Eva, yo, esta es una vida nueva, ¿me entendés? Y esto de él, de poder comprender que yo puedo llevar mi cruz, ¿me entendés? De que él está al lado mío, de que esto es un camino de pruebas, de lucha, de como todos. ¿Me entendés? No es que. Y con él, yo le decía a mi hijo, pero con él, con Jesús en mi vida, este camino se hace pleno, ¿no? Este camino se hace pleno. Se hace. Un día me acuerdo que me levanté así como desesperanzada, y yo decía, ay Dios. Y me pongo a escuchar la radio y el mensaje del Papa Francisco ese día era la esperanza. ¿Me entendés? Y eso, es decir, la esperanza, ¿verdad? Y yo decía, eso es lo que necesito. Después, porque a mí me gusta mucho leer, muchísimo. Y leía, no, de tantas cosas que leí, leía que decía que un científico, creo que fue un sacerdote que lo escuché en la, que estaba contando como una historia, y decía que llegó el momento de su muerte, y decía, qué triste que es la muerte, que había vivido mucho, había sido, que, y decir, y cuando uno encontrás este camino, decía, ya la muerte ya no es triste, ¿me entendés? Porque tenés esta sensación de que te vas a encontrar con el Padre, de lo eterno. ¿Me entendés? Todo se vuelve más pleno, porque yo antes lo que tenía era, esto es la vida. Yo en mi búsqueda decía, esto es la vida. Sí tenía hijos, tenía trabajo, tenía una vida, tenía salud, porque yo, pero yo sentía que no había plenitud a pesar de que tenían, como yo digo, yo no llegué enferma, no llegué, me entendés, a este lugar, pero había algo que yo decía. Esto es nada más. Y hoy esta cosa que digo, esto es la plenitud, esto es saber. Hay algo adentro mío que me hace saber que, no sé, yo digo, yo le digo en mi confesión, porque yo me tuve que confesar, me confesé en Pascua, pero después me tuve que volver a confesar, porque digo, no, esto yo no confesé. Y le decía al sacerdote, decía,
Una confesión de vida. No sé si conoces
claro.
de los ejercicios ignacianos, viste que se recomienda hacer una confesión. A veces que hacemos confesiones, bueno, del último tiempo, pero por ahí dice una confesión de vida, ¿no? Esa que hacía falta. Hay cosas que están guardadas, estas heridas que a lo mejor han ido como quedando y que duelen y que molestan mucho, y hace falta presentárselas al Señor, ¿no? A Jesús.
Claro, yo me confesé, cuando yo ese día en Pascua me confesé, no, ni siquiera sabía lo que era una confesión, yo me confesé. Pobre sacerdote que me dio, y tan compasivo el sacerdote que me miró y dice, hace 30 años que no viene y dice esto, bueno, pero bueno, los sacerdotes, yo le decía a mi hermana, son como los apóstoles, tienen el don, ¿me entendés? De ser compasivo, misericordioso, de explicarte las cosas, de decir, no sé, hoy veo en ellos, no sé, hombres sagrados, hombres de decir de la palabra, de escucharlo, de decir, mirá lo que está diciendo. Hay algo que digo en mí, miren lo que es esto. Yo quiero como que todo el mundo sepa que esto existe, que no se ve, pero existe esta plenitud, esta cosa que te lleva en el día a día, a pesar de que hay pruebas y de que no tenés trabajo y de que puede haber un hijo con un problema y que. Pero como yo puse en esa oración, con mi cabeza apoyada en su cruz, a mí la confianza me costó mucho, porque mi padre se fue, mi madre se murió, mi padre se volvió a nuestro pueblo, y confiar, a quedarme tan chica sola, lo que yo hice, dije, bueno, yo no voy a confiar más a nadie, porque soy muy chica, ando sola en la calle, ¿me entendés? Gracias a Dios no me pasó nunca nada, a mí no me pasó nunca nada, pero yo estaba sola, porque mi familia se desarmó totalmente. Y me costó mucho confiar en la gente, confiar. Yo cuando entré en este camino, yo lo que más sentí es decir, es sentir realmente que no me va a fallar, que puedo confiar en algo, que sé que pase lo que pase, no me va a fallar.
Evangelina, ¿tenés hijos, me
Sí.
decís? Hermanas, también las
Tengo
mencionas.
una familia, mi familia son 10 hermanos, ahora somos 8, pero son 10 hermanos.
10 hermanos, sí. Y 5 hijos, bueno, uno ha fallecido.
Sí.
¿Y tus hijos están aquí en Córdoba, la
Sí,
mayoría?
Tadeo, que es mi hijo que oró mucho, por eso digo, es muy importante la oración para la conversión, es muy importante cuando se hace de corazón, porque mi hijo es mi hijo, ¿viste? Como si quiera la madre. Y digo, yo él, te imaginás cuando yo le dije que iba a ir a la Pascua, sí, mami, sí, sí. Entonces, tengo a Tadeo y después tengo a Joaquín que vive en Carlos Paz. Sí. Él se quedó en Carlos Paz por su trabajo, por su, él tiene 26 años. Tengo a Tobías que vive, que se vino a vivir conmigo, que él consiguió trabajo acá cerca de mi casa. Todavía tengo a mi hija que se llama Mía, que tiene 15 años y va ahí a la, al San José.
Ajá,
yo lo mandaba igual, estoy en eso, ¿no? Yo a mi hija la mandaba a una escuela pública porque yo pensaba que no, que ni loca le iba a mandar a una escuela.
Claro, confesional.
Claro, no le iba a mandar a una escuela católica si yo estaba en contra de todo eso. Yo tenía todo, encima yo tenía todo y estaba todos los argumentos, la Iglesia Católica, el Papa, el Vaticano, yo tenía entonces ni loca. Y imagínate, pobre mi hija, que la, igual ella, viste, vino a la Pascua también, ella cuando yo vengo a la Pascua, mi hija viene a la Pascua de los jóvenes, mi hijo la lleva, ¿viste? Entonces ella de a poco también está en la conversión, porque encima ella con la escuela pública que ella va, tiene muchas amiguitas que son pañuelo verde. Entonces ella, y ella, entonces ahora va tomando esto ella, ¿no? Día a día, igual empezamos como nosotros a incorporar cosas, como a bendecir nuestros alimentos, a pedir por los hermanos, a, eso no estaba en nosotros, en nuestra familia no estaba. Y ella, viste, le cuesta, porque imagínate, yo tampoco los mandé a tomar comunión ni confirmación a mis hijos.
Sí, y, pero bautismo, ¿sí?
Sí, los bauticé. Yo me caso con un hombre que no se quiere casar por iglesia, ¿viste? Yo no me casé por iglesia. Eso me parece rarísimo, porque yo me acuerdo cuando era chica, yo me quería casar por iglesia. Cuando era nenita, 8 sí, años, sí. Con 9 años. Y no, y, pero yo pienso que fue todo este enojo con Jesús mío, ¿me entendés? De decir, porque yo empiezo a aceptar. Yo cuando él me dice que no se quiera casar por iglesia, acepto. ¿Me entendés? Lo acepto. No digo no, no. Después en los bautismos no. No sé por qué yo tenía. Él no fue a los bautismos de mi hijo. Yo fui sola con los padrinos, ¿viste? Y al primero, segundo.
¿Sentiste que tenías que bautizarlos?
No, era algo que no. No había forma en mí de que yo no... Era algo que ni siquiera lo pensé, no bautizarlos. Era, yo los voy a bautizar. Y tuve que ir a hablar con el padre, con el sacerdote de una iglesia allá en un pueblito, porque en una iglesia no me lo aceptaban, no me aceptaban que no fuera casado por iglesia. Entonces tuve que ir y el padre me dijo, lo harté. Y fui, y como yo no estaba casada, el padre, y encima el padre no iba a ir a los cursillos.
Claro, el papá como, de los niños.
Claro, era como yo sola, pero los bauticé.
Bueno, ese es un don grandísimo, ¿no? El del bautismo en ellos.
Sí, sí, sí.
Y en vos también, por supuesto.
Sí, sí, digo eso.
Es la esencia.
Por eso digo el misterio, ¿no? El misterio que a veces, como me pongo a pensar, cómo pasó todo esto de la conversión y es el misterio de Dios. Cuando él, viste, yo te digo la verdad, para mí, deseo de corazón que le pase a todos, que necesito, como yo digo hoy. Hoy veo a la mujer, ayer hablaba con una amiga, y decía, las mujeres somos los que custodiamos la familia. Nosotros somos la... Y nos ataca ahí el mal, en la familia, en la primera sociedad, con la madre, con los hijitos. Ahí nos ataca. Hoy lo puedo ver. Antes yo pensaba, no, yo me voy a trabajar, yo tengo que ser... Que los hombres, que... Yo lo pensaba. Yo pasaba por encima de los hombres, ¿me entendés? No, era una cosa como decir... Yo podía más que los hombres. No era que yo quería igualarme, ¿me entendés?
Mm-hmm.
Yo... Era mi herida. Yo digo, con la herida uno se va poniendo prepotente, soberbio. Es la herida. Miedo al abandono, al rechazo. Miedo al abandono te trae que te pongas prepotente. Cuando yo mi herida es del abandono, es muy grande, porque y la herida de no ser vista, como nací en una familia muy grande.
Sí, dijiste 10 hermanos.
10 hermanos. Mi mamá, yo era la séptima. Digamos, mi mamá tenía 6 hijos antes que yo.
Claro.
No éramos una familia millonaria.
Sí, sí, sí.
Era mucho
sí, te
trabajo.
Entiendo.
No tenía niñera mi mamá.
Claro. ¿Atender a todos?
La mirada a veces... a mí llegó muy... Yo tengo la herida del rechazo, tengo claro ahora.
Sí.
Que me lo mostró.
Sí.
Porque yo he hecho algunos retiros, hice el retiro de la madre, ¿viste? Hice el retiro de la madre en el San José, ¿viste?
Ajá.
Que nos invitaron y lo hice. Ahí te vas descubriendo en esos retiros de 2 días, viste, en el silencio, te van las heridas. Y lo peor de todo fue descubrir que con todo lo que hice, yo hice muchas cosas. Yo hice biodecodificación, constelaciones familiares, biodanza, chamanismo, cosas que me iban a sanar, ¿me entendés? Que yo las estaba haciendo porque me iban a sanar. Y darme cuenta de que yo mi herida la tengo, como yo te dije a vos, Jesús tuvo que soplar mi herida porque no se podía ni tocar de tan viva que estaba. ¿Me entendés? Yo sentí que él se acercó despacito conmigo, que fue despacito, porque él sabía que no podía venir rápido porque lo iba a rechazar, porque yo estaba tan herida que me iba a volver atrás y me tocaban heridas así. Que él me empezó, como yo te dije, ¿viste? Cuando te raspás, cuando sos chiquito que te soplan, él me empezó a soplar mi herida. A soplar para calmarla, para, ¿me entendés? Para, y de a poquito yo, porque esto fue en 6 meses. Como yo te dije, cuando...
Sí, es muy reciente todo, ¿no?
Digo. Claro, y me pasaron muchas cosas. Y a la vez, yo cuando vine a la Pascua dije, ya está, ya me convertí. Ya está, es esto. Yo te juro que me fui a Carlos Paz pensando. Y después empecé como día a día a descubrir. Ir a la misa, el descubrimiento de la misa fue como decir, antes iba a la misa y no escuchaba nada de lo que me decía, me quería ir. Y después ahora estar atenta ahí a todo lo que pasa, paso por paso, a las enseñanzas, a la palabra que me llega, ¿me entendés?
Evangelina, vamos a invitarte a vos, bueno, en un ratito vamos a seguir dialogando con vos y a todos a compartir un poco de música en esta mañana de Misión Radio María y ya continuamos, ¿eh? Vamos a la música y ya seguimos.
Es más difícil si no vas como los demás, con los demás. Todo el mundo gira y nadie piensa a dónde va, qué busca en realidad. Es mi intención buscar la felicidad y tener una vida normal. Sé que hoy en día
que es
Y continuamos en esta misión Radio María. Estamos junto a Evangelina Modesto. Hoy forma parte de la comunidad parroquial de Santísima Trinidad en Córdoba, del Movimiento de la Palabra. Bueno, Evangelina, nos estás contando un poco de tu vida y de este paso que has dado, que es muy reciente, ¿no? Este año ha sido, digo, hay que decirlo, me parece que es una conversión. Hay que celebrarlo también de esa manera, ¿no? Viste que dice la palabra, hay alegría en el cielo y esto de las... la oveja perdida.
Sí, sí.
Pero digo, no despectivo. Hoy a veces hablar de esto pareciera que estamos hablando despectivamente, sino que es real, hay alegría, ¿no? Sí. El pastor encuentra alegría cuando encuentra a esa oveja que estaba perdida. Ese es Jesús, en definitiva, ¿no? Y después las 99 que han quedado esperando, bueno, que esperen, después veremos. Pero hay que ir en busca de la que estaba perdida y hay que alegrarse también, ¿no? Como en el hijo pródigo, viste que también cuando el padre recupera a su hijo, hay fiesta. Hay fiesta grande.
Y creo que uno cuando está en el proceso de la conversión, hasta siente la alegría de Jesús, ¿no? Él sí, vos, por eso digo, ser la oveja perdida hoy me encantó.
No, o sea, te molesta.
No me molesta porque, y no, porque yo hasta sentí, cuando me confesé, el sacerdote me dijo, debe haber alegría en el cielo. Y yo digo, y eso me llenó de gracia a mí decir, bueno, de hecho, en este tiempo también, como estoy buscando información, veo en YouTube muchas conversiones. También me gusta, estoy viendo,
mira,
¿no?
Otros testimonios.
Muchos testimonios, ¿no? De decir, está pasando mucho, ¿me entendés?
Sí.
Mucho, si vos buscás en YouTube las conversiones, testimonios de conversiones, y realmente que decir, ¿cómo? Y aparte, lo lindo es, ¿cómo Dios obra diferente en cada conversión, ¿no? En la mía, como yo te digo, fue así lentamente, porque mi herida, yo seguía, rechazaba todo. Vi una conversión de una chica en España que fue así muy contundente la conversión, de llorar horas y horas ante en una iglesia. ¿Cómo es distinta? Todos son distintas.
Sí, el don de lágrimas es ese, ¿no?
Ah, no sabía ese yo.
Sí. A veces puede ocurrir, a veces ocurre, por ejemplo, en una Eucaristía te puede pasar, que de pronto...
Sí.
Aparece.
Sí, sí. A mí me pasó, ¿puedo contar algo?
Sí.
Que mi hijo, en la misa que fui a las capuchinas de sanación de vientre materno, venden los mensajeros de la paz, venden libros.
Mm.
Y había un libro del padre Hamud, que
padre
se
Gustavo.
Llama, sí, que se llama Sanando las sanación de las heridas del corazón.
Sí, sus libros suelen trabajar ese
tema. Y mi hijo me dice, léelo vos primero, mamá. Bueno, yo muy...
Tadeo.
Sí, Tadeo. Y agarro, un sábado me quedo sola en mi casa, me agarro el libro, ahora me voy a empezar a leer el libro. Así bien entregada. Empezó a leer todo, la primera parte. Y ahí dice en una parte, abrí tu corazón, yo voy a abrir mi corazón. Ay, Dios mío. Empecé a llorar, que como decimos. Yo me sentaba y decía, Dios mío, ¿qué es? Un libro. Que el padre Hamud dice en ese libro que él pide al Espíritu Santo que obre en el libro, ¿no? Así la sanación para la que... Yo no lo podía creer, te juro. Encima, ahí en el libro pide que vos le pides a Jesucristo que te conecte con una herida que vos no sos consciente, que no la querés traer.
Mm.
Yo dije, sí. Seguí todos los
como
pasos.
El lado oscuro de la luna, digamos, algo que uno no reconoce.
Yo me puse la mano en el corazón, leí el libro y iba con mi corazón. No, o sea, aquí una cosa tan... que era de niña, vino. Y después como me pasó esto, de llorar varios, en ese momento lloré todo ese día, pues me pasó. Y esto digo, lo conecté con esto del don de lágrimas, ¿no? Que vos decís de llorar de repente así, una herida, ¿me entendés? Y sacarla. Y después me fui con mi hijo.
Bueno, una forma de limpiar seguramente, ¿no? Que,
claro,
que
pero
el Señor tiene.
Me asombró, digo, el libro, el poder.
Una pregunta, este proceso que estás haciendo, debe, así como te impacta a vos, a tus hijos, a tus hermanos, a las personas que te conocen, también a otras amigas, a otros amigos, personas que de pronto les vas compartiendo, comentando, personas con las que a lo mejor, tenías esta búsqueda, decías vos estabas como dentro de una especie de New Age,
sí.
de movimiento feminista, cuando le compartís en qué estás, qué te dicen... O a lo mejor te dicen, no, la verdad que yo no comparto y media vuelta y se van.
Me ha sido, no es tan fácil por ahí compartir lo que te pasa cuando en la conversión, ¿me entendés? Porque vos sabés cómo piensa el otro, ¿no? Mm. Vos sabés, entonces, y por ahí lo que me ha pasado es, se han impactado con mi conversión, ¿no? Mm. Porque esta cosa de sentir tanto yo, de como que se impactan, se quedan como mirándome, sí, y decir, no lo puedo creer, ¿qué pasó?
Tendrás que ir como regulando el testimonio, me imagino, porque a veces...
Claro, no es que me dicen, yo no, ni siquiera no le sale ni decirme, no, yo no creo en lo que vos estás diciendo.
Mm. Porque, se quedan boquiabiertos.
Claro, decimos. Quedan como diciendo, aparte, una cosa muy clara que pasó, en mi vida hubo cambios. Yo me vine a Córdoba con mis hijos. Hubo un cambio muy importante, como decir, como yo te dije, yo estuve en la New Age y cambios nunca había. Yo estaba en el mismo lugar con mi madre. ¿No? Mm. Y acá hubo un cambio tan grande en mí que a las personas también tengo, todavía me falta este paso de poder contárselo a todo el mundo. ¿Me entendés? Porque por ahí, cuando vos te da como, somos débiles, somos carne, ¿me entendés? Mm. Entonces, decir, me pasó esto, como yo te digo, decirle a todo el mundo, ¿por qué te viniste a Córdoba? Porque encima la gente al almacenero todo te pregunta, ¿por qué te viniste a vivir a Córdoba? Por Jesús. Mm. Entonces la gente, viste que ahora, lamentablemente, estamos viviendo en estos tiempos de descreimiento que la gente te mira como diciendo...
Estás loco.
Claro, yo tengo temor de que me digan, ¿me entendés? Y tengo que decir eso porque es la verdad. Mm. Esa es la verdad. Yo me vine acá.
No puedes ocultar la verdad.
Claro, me vine acá por esto. No me vine por el trabajo, no me vine porque me gustaba. Me vine porque encontré acá lo que yo buscaba. Como les decía yo a un sacerdote, yo encontré la llave del tesoro. ¿No? Yo no busco más. Ya no voy a buscar. Yo ya no voy a seguir caminando con esto que tengo.
Claro. Ahora profundizás con este tesoro en la mano.
Yo sé que, ahora sé que esto es un camino sin retorno. Ahora sé que voy a, ¿me entendés? No sé qué piedras habrá en mi camino. Yo no sé, pero yo, ya está. Ya, mira, como yo te digo, Él es el centro de mi vida. Jesús es el centro. Yo lo tomé como algo excéntrico. Es antes que todo. Antes que mis hijos, antes que mis hermanos. Antes está Él que todo. Está en un lugar, Él es el centro de mi vida.
Yo un poco rescatando lo que cuando enviaste este mensaje, ¿no?, semanas atrás, cuando hablamos un poquito de estas cuestiones, a veces también de cómo los movimientos sociales, a veces adheridos a una ideología o a varias ideologías, ¿no?, hacen foco, muchas veces hacen foco en nuestro pueblo de Dios, en nuestra iglesia. Yo te digo, al menos de mi experiencia, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estaba en la facultad de época de universitario, también había personas que a lo mejor tenían este tipo de formas de pensar, de manifestarse, pero sin embargo había mucha nobleza en ellos. Hay como una búsqueda, digo, eso es lo muy positivo, ¿no? Hay ideales así también en personas que tienen ideales que no los cambian, y quizás no los cambian nunca en su vida, y luchan por esos ideales. Es un poquito, ¿te acuerdas de ese día cuando hablábamos con el cura de San Juan? Mencionábamos la carta que había hecho pública el obispo de La Plata, que hablaba de esto y decía, estas mujeres que vinieron al Encuentro Nacional de Mujeres en La Plata, en primer lugar que hay que entenderlas desde eso, ¿no? Son mujeres que aman la verdad, que tienen sus ideales, que, bueno, tratan de mantener sus convicciones, y eso es bueno. Hay que tratar de dialogar desde ese lugar, ¿no? Por supuesto que hay puntos de confrontación, sí, y a veces se llega a la violencia y eso no es bueno. Pero digo, vos que conocés esto, ¿cómo encontrar puentes? ¿Cómo encontrarnos? Que es un gran tema en la Argentina hoy en día, ¿no? ¿Cómo hacernos hermanos?
Yo creo que de este lado, mi conversión es muy pequeña, pero hoy yo podría, una de las cosas es la comprensión, ¿no?, hacia el otro que no está viviendo este Cristo vivo en uno, porque no lo tienen. Poder, como yo te digo, yo miro para atrás y me veo ahí, sí, y me veo sin creer, y me veo creyendo mis ideales, en el aborto, en contra de la iglesia, y yo tenía fundamentos, y ¿me entendés? Eran ideales, no era algo que... Pero, y yo miro para... ¿Y qué me hubiera gustado? Que me comprendieran.
Sí, más allá a lo mejor de esto que apoyabas o qué propuesta tenías, los ideales son a lo mejor muy nobles, pues decir, pero a mí me parece que esto es verdad.
A mí me pasó de decir, en mi confesión tengo, yo voy a decir algo. Yo dije, yo conocí gente muy buena.
Sí.
¿Me entendés? Uh-huh. En el New Age. Muy buena, con un corazón muy grande. ¿Me entendés como decís vos? Entonces, yo creo que una de las cosas que yo mucho hago es orar.
Sí.
Por el movimiento feminista.
Son personas que tienen muchas búsquedas, como en tu caso.
Claro,
también.
Yo oro. Yo cuando sí. Yo rezo rosario, yo oro. Pido por esas mujeres, pido por la conversión. Porque sé que la oración es muy, cuando es de corazón, es muy poderosa. Oro. Yo creo que lo que desde este lugar, comprensiva. Como yo te dije recién, para mí, por ahí la política separa mucho, los ideales separan, ¿me entendés? Las ideas, vos tenés tus ideas y son respetables, yo tengo las mías, y yo lo que hago, como te decía recién, es no decir, me llego a mi hermano sin decir mis ideas, ni política, sí. Ni de qué partido sos, ni si sos feminista, ni nada, me uno.
Determinadas pautas de convivencia que
claro,
respetarlas.
A compartir, sí. A que me conozcan, a hablar, a reírnos, a compartir las cosas sencillas. Si es feminista o no es feminista, no lo quiero saber, porque no me quiero separar de mi hermana, como yo te decía. Desde ese lugar, ¿no? Decir, acercarnos como hermanos que somos. Nosotros sabemos que a lo mejor ellos no, pero creo que si de este lado hay violencia, de aquel lado hay violencia, no nos vamos a poder unir nunca. ¿Me entendés? Y si como dice el Papa Francisco, que tiene que ser una iglesia que sale de salida. Y salgamos, ¿no? A encontrarnos con el otro, a comprender, ¿me entendés? No a imponer, a comprender. Mi conversión fue con un granito de arena un día, porque era tan fuerte todo lo que yo pensaba, ¿me entendés? Que si alguien venía y me decía, che, te tenés que convertir, porque... y yo iba a decir que no. Fue Jesucristo que entró en mi vida y fue despacito en mi herida, para que yo, que ayer pensaba todas esas cosas, hoy viva en el amor de Cristo, ¿me entendés?
Evangelina, te voy a pedir, porque la verdad que seguiremos hablando horas contigo, que nos compartas la oración, ¿no? Que un poco resume lo que estás viviendo, lo que has vivido, porque también, digo, lo vivido atrás también ha servido en el camino para poder encontrarte hoy con Jesús.
Sí,
me imagino que no renegás de eso.
No. Puedo arrepentirme de algunas cosas,
por supuesto,
cosas,
sí,
¿no?
Sí, como todos.
De decir el arrepentimiento, pero...
Bendito camino.
Pero sé que estoy acá por haber pasado por muchos lugares. Sí, estoy acá por la búsqueda, porque uno busca hasta que encuentra esto. Uno, como dijiste vos, en la búsqueda está Dios. Cuando te dicen, yo me quiero buscar a mí en mi interior, está buscando a Dios. Pero no lo sabemos.
Tarde también, decía San Agustín, ¿no? Hermosura de la antigua. Bueno, justamente, una experiencia parecida te pedimos que hagas, ¿no? Con esta oración. Y con vos rezamos. Digo, que nos compartas este diálogo que mantenés con Jesús.
Gracias, Jesús mío. Gracias por salvarme. Gracias por sanarme. Gracias por mi nueva vida. Te has convertido en el Señor de mis días, en el centro de mi vida. Me humillo ante ti y humildemente te pido que me ayudes a convertirme en testimonio vivo de tu amor. Conviérteme en un instrumento de tu obra. Tú eres el que no falla. Tú eres para mí el confiable. Apoyo mi frente en tu cruz y descanso en ti.
Amén. Qué hermoso final, ¿eh? Apoyo mi frente en tu cruz y descanso en ti. No es fácil, digo, porque la cruz es símbolo también de entrega, de esfuerzo, de lo que nos cuesta cada día, pero bueno, sabiendo que Jesús es nuestro amigo y es el Salvador. Gracias, Evangelina, por tu visita.
Muchas gracias a vos, muchas gracias por invitarme.
Gracias.